buenos días. En primer lugar, quisiera darles las gracias a los organizadores de estos coloquios por permitirnos volver a participar en los mismos. El trabajo que presentamos forma parte de un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que pretende a grandes rasgos analizar los aspectos económicos, financieros y contables de la Junta de Obras de Puerto. En este trabajo en concreto, lo que pretendemos es dar una nueva mirada al puerto de La Luz y Las Palmas, analizando las primeras anotaciones contables que se realizaron en el libro diario, en el cual, al registrar todas las operaciones, constituye un fiel reflejo de la realidad económica del puerto. Para ello expondremos la financiación inicial con la que contaba la Junta de Obras y su posterior aplicación. La principal fuente primaria que hemos utilizado es el fondo documental de la autoridad portuaria en su sección de contabilidad que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas Joaquín Blanco. Además, o como fuentes primarias también, los reglamentos de régimen y organización interna de la Junta de Obras, el de 1903 era el vigente en la época de nuestro análisis, y sin olvidar también las fuentes secundarias, al ser numerosas las obras escritas al respecto. En el desarrollo general de las civilizaciones, los enclaves portuarios han adquirido una importancia trascendental. Los puertos han operado como centros vitales del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de mercancías, de ideas, de noticias, para la vida de un país que se abre al mundo exterior. En la actividad del puerto es necesaria la intervención de multitud de agentes portuarios, siendo la Junta de Obras del Puerto una de las instituciones fundamentales para el buen funcionamiento del mismo. Utilizando las palabras del historiador Alzola, las Juntas de Obras contribuyeron a imprimir a las obras el espíritu mercantil indispensable para su buen éxito y facilitaron el cobro de los impuestos. Entre las funciones de la Junta de Obras podemos señalar impulsar la construcción del puerto, rentabilizar al máximo las instalaciones portuarias mediante el cobro a los empresarios de unas tarifas por utilizar las infraestructuras y los servicios portuarios, conservar las instalaciones, ampliar los servicios y proyectar y realizar obras nuevas. Para la ejecución de todas estas funciones, la Junta de Obras contaba con una financiación procedente tanto de subvenciones, ya sean del Estado o particulares, y de la recaudación de arbitrios. Para la utilización de estos fondos era necesaria la aprobación del correspondiente presupuesto. Para el caso que nos ocupa en concreto, la Junta de Obras del Puerto de La Luz y Las Palmas, hemos de señalar que se autorizó su creación por Real Orden del 16 de junio de 1905. Se constituyó definitivamente en diciembre de 1906. Por aplicación de la Ley de Puertos de 1968, pasa a denominarse Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Y finalmente, por aplicación de la Ley del 90 y en la actualidad, se conoce como Autoridad Portuaria de Las Palmas. Del análisis del primer libro diario de la Junta de Obras, podemos señalar que el método aplicado es para el registro de las anotaciones contables es el método de la partida doble, puesto que se verifica una característica básica del mismo, que es la doble anotación tanto en el libro diario como en el libro mayor. Además, analizando el artículo 58 del Reglamento General para la Organización y Régimen de la Junta de Obras, en él se señalan que las Juntas de Obras llevarán, en la forma prevenida por las leyes, los libros de contabilidad necesarios para el registro y anotación de las operaciones que efectúen, con los fondos que administren. Estos libros serán los siguientes: diario, mayor y caja de la contabilidad general, de intervención general, de caja especial de la depositaría pagaduría y los de recaudación, en que deberán contar todos los detalles de cada exención. Como se puede observar en este artículo que he pasado a leer, no se detalla de forma explícita el método a utilizar, el método de la partida doble. Lo que sí nos indica es la utilización de distintos libros, la necesidad de correlacionar todos esos libros, la necesidad también de llevar distintas contabilidades diferenciadas, una general, otra de intervención, otra de depositaría, etcétera. Por lo tanto, podemos señalar que queda implícita la aplicación de este método de la partida doble. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la contabilidad de un ente público, lo que obviamente conllevará que este método de la partida doble realice una serie de ajustes o adaptaciones propias ya de una contabilidad pública, siendo, por ejemplo, necesario la elaboración de un presupuesto y la creación de unas cuentas específicas, como pueden ser subvención del Estado, liquidaciones, arbitrios, etc. En cuanto a la descripción de este libro diario, está encuadernado con tapas rígidas y en la portada figura la palabra diario y los años 1907-1915, el periodo total que abarca este primer libro. Es de gran tamaño y del mismo destacamos su buen estado de conservación, por aplicación del artículo 11 del reglamento de 1903 que atribuía al secretario contador, entre otras, la función de custodiar los libros y conservarlos en buen orden en el archivo de la Junta y todos los documentos que estén en tramitación. En la primera página del libro aparece la legalización del mismo, que en este caso correspondía a la delegación especial del Gobierno de Su Majestad en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Todas las páginas aparecen selladas, numeradas, sin tachaduras ni espacios en blanco, lo que viene a verificar la validez de este documento desde el punto de vista legal. Ambas páginas, tanto las pares e impares del libro, aparecen en cuatro columnas, divididas en cuatro columnas. En la primera de ellas, y son de distinta extensión, en el lado izquierdo figuraba la página del libro mayor donde se encuentra la cuenta tanto cargada como abonada. En este ejemplo, por ejemplo, figura el dígito 8, que da a entender que en la página 8 del libro mayor está la cuenta de depositaría, y a su vez la cuenta abonada en la parte inferior de esta línea horizontal con el número 1. La página número 1 del libro mayor se encuentra en la cuenta subvención del Estado. Entonces sería la indicación que decimos en la primera columna. La segunda columna de mayor extensión se corresponde con el cuerpo principal del asiento. Cronológicamente se van anotando los hechos económicos y figura incluso una breve explicación del mismo. En este caso nos están comentando que corresponde al primer trimestre de la subvención que se iba recibiendo por parte del Estado. ¿Vale? Y a veces, y utilizo otra figura, a veces es necesario dentro del cuerpo principal añadir también una subcolumna, porque por si se ha detallado más la cuenta cargada. En este caso se cargó la cuenta de personal y aparece el detalle de las distintas retribuciones al personal administrativo por 337,45 pesetas y al inspector delegado del gobierno por 416,66. Por su parte, la columna tercera simboliza el total de la cuenta cargada cuando ha sufrido un desglose. La cuenta del personal al haberse desglosado, pues aquí tenemos el total. Y la cuarta de las columnas nos refleja el total de cargos y abonos que se han producido. Este asiento son 49.400 pesetas. La primera anotación, que corresponde al libro diario, se refiere al presupuesto que ha sido aprobado. En este caso fue aprobado en el mes de abril del 19 de 1907. En este presupuesto los ingresos nos dan a entender, como antes comenté, todas aquellas partidas con las que contaba, o aquellos ingresos con los que contaba la Junta, procedentes de subvenciones y de arbitrios. Las subvenciones tenían un carácter auxiliar y venían a ayudar cuando los fondos recaudados de los arbitrios no eran suficientes para todas las actividades que realizara la Junta de Obras. El presupuesto de ingresos correspondió a 320.600 pesetas para el año analizado. En cuanto al importe de las subvenciones, representa un 62% del total de los ingresos. Y los arbitrios corresponden al resto, destacando por productos de transporte un 66% del total de los arbitrios. Y luego, en menor cuantía, tendríamos, y por orden de importancia, amarrajes a boya, ocupación de superficie y atraques a los muelles. respecto a los gastos están relacionados principalmente con las actividades para las cuales se han creado la Junta de Obra. Por lo tanto, nos encontraremos pues con gastos de personal, con gastos de obra, de ampliaciones, etcétera. Respecto a los gastos en obras de conservación y obras nuevas, hemos de señalar que suponen un 79% del total de gastos presupuestados, siendo solo en concepto de obras nuevas un 66% del total del presupuesto. Consideramos que este elevado importe del presupuesto de obras nuevas es debido al coste elevado de esas grandes infraestructuras portuarias, que incluso necesitaba que en el mes de noviembre de cada ejercicio la Junta de Obras debía proponer qué obras nuevas iba a realizar en el siguiente ejercicio económico. En cuanto al personal, los gastos de personal suponen un 16% del total de los gastos presupuestados, destacando el personal facultativo, un 50% del total de gastos de personal, el personal administrativo, un 37%, ambos, tanto el personal administrativo como el facultativo, tenía que proponerlos también la Junta de Obras del Puerto, y para el personal facultativo debía contar con el informe del ingeniero director de las obras, como todos conocemos, don Juan de León y Castillo. Y los gastos de inspección del gobierno corresponden a un 13% del importe total de los gastos de personal. Esta inspección la realizaba el inspector de las zonas marítimas. En el libro diario, entonces, una vez asentado el presupuesto inicial, se van detallando todas las operaciones cronológicamente. Del detalle de estas operaciones realizadas, vamos a verificar nosotros realmente cuáles han sido los ingresos recibidos tanto por subvenciones como arbitrio, ingresos presupuestados que pasan a ser ahora cobros efectivos. Lo mismo con los gastos, vamos a hacer un recorrido por cuáles fueron los gastos presupuestados y cuáles realmente fueron realizados, o lo que es lo mismo, los pagos efectivamente realizados. En cuanto a los ingresos, para el registro contable de los ingresos se utilizaron las cuentas subvención del Estado, arbitrios y liquidaciones. Hemos comprobado que las subvenciones trimestralmente efectivamente fueron, durante todo este primer ejercicio económico, fueron efectivamente realizadas. En cuanto a los arbitrios, hemos de detallar que se pierde información, puesto que en el presupuesto inicial, vean o recuerden que estaban separados por tipo de arbitrio, ocupación de atraque al muelle, ocupación de boyas, etcétera. Esa información se pierde después en el libro diario, puesto que la información se registra mensualmente, que arbitrio total se ha reflejado, utilizando para la cuenta liquidaciones para reflejar esa recaudación mensual por arbitrio. En cuanto a los pagos, se utilizan unas cuentas muy similares a las utilizadas en el presupuesto inicial. En cuanto al personal, como vimos antes, no se pierde información porque en el cuerpo principal se detalla si se está remunerando al personal administrativo, facultativo o de inspección. En cuanto a los gastos generales, también aparecen detallados en el cuerpo principal y por orden de importancia podemos decir que son arreglos de oficina, material de oficina, de sello, de impresos, etcétera, el alquiler también mensual de la oficina, el alquiler de la caseta del práctico, entre otros. Las obras de conservación se detallan también en el cuerpo principal y se refieren principalmente a jornaleros dobleros en plantilla, a mano de obra eventual, mano de obra también necesaria para las labores de limpieza, material como adoquines, farolas, petróleo, etcétera. Y en cuanto al mobiliario, hemos de decir que en el cuerpo principal del asiento únicamente se detalla que se ha adquirido algún bien, no se indica qué bien ha sido y, eso sí, a quién se ha comprado. Toda esta corriente de cobros y pagos origina, lógicamente, una liquidez que está materializada en las cuentas de depositaría y Banco de España, cuyo saldo, al final del ejercicio, nos va a indicar el efectivo con el cual finaliza el ejercicio económico la Junta de Obras. Al final del ejercicio se procede a saldar el presupuesto, anotación que se ha realizado en tres asientos. En el primero de ellos nos encontramos con una adición realizada al presupuesto como consecuencia del aumento de las obras de conservación. El siguiente asiento, en él lo que nos están dando son los saldos de las cuentas de Depositaría y Banco de España, el saldo, la liquidez que tenía la Junta de Obras al final del ejercicio. Y el saldo de la cuenta de arbitrio viene a reflejarnos aquella parte de los arbitrios que fueron presupuestados y que no se recibieron. Es decir, un 67% de los arbitrios que estuvieron presupuestados no fueron ingresados en este primer ejercicio. Pasando ahora a los gastos, el tercer asiento refleja los gastos, es decir, el saldo de aquellos gastos que fueron presupuestados y que no fueron después realizados. Y destacamos de ellos el saldo de la cuenta de obras nuevas, porque se salda con la misma cuenta que fue presupuestada. Es decir, no se realizó en este primer ejercicio ninguna obra nueva. La explicación que queremos encontrarle a este hecho es que, como antes comenté, las obras nuevas requerían de un plan económico que tenía que aprobarse en noviembre de cada año y la Junta de Obras se constituyó definitivamente en diciembre. Por lo tanto, en este primer ejercicio no dio tiempo a la presentación de este plan de obras nuevas. La partida de ingresos eventuales para este año recoge dos. Por un lado, la devolución de un alquiler que fue recibido en exceso y, por otro lado, unos daños que se hicieron en el muelle de abrigo, pues el pago que se realizó de los mismos. Del estudio de todos los gastos y todos los ingresos que se han reflejado en el libro diario, hemos elaborado dos cuadros. En el primero de ellos, en la primera columna, reflejamos los ingresos como fueron presupuestados. Información cogida, obviamente, del presupuesto inicial. En la segunda columna, de esos ingresos presupuestados, ¿cuáles fueron efectivamente cobrados? Y como antes señalé, pues se observa que el 100% de la subvención fue cobrada, fue recibida, y que de los arbitrios solo se recaudó, no llega al 33%. ¿De acuerdo? De lo presupuestado inicialmente. Del total, por lo tanto, de ingresos presupuestados, un 74,21% fue lo recibido efectivamente. Lo mismo hemos hecho para los gastos. Gastos presupuestados en la primera columna, en la segunda los efectivamente pagados y la relación entre ellos. Del gasto por personal presupuestado, solo se pagó un 67,42%. De los gastos generales, muy cerca del 97%. Del mobiliario, se gastó efectivamente el 100%. De las obras de conservación, cerca del 100%. Pero teniendo en cuenta que en estas obras de conservación está incluida la adición que tuvo que hacerse porque el presupuesto inicial quedó corto. Y como también antes señalé, de obras nuevas no se gastó nada. Cero. Pues nada, agradecerles la atención prestada, nada más, muchas gracias.
Muchas gracias.